Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de los podcasts de No Sin Mi Diván. Hoy está conmigo un buen amigo mío, que es Nando Arroyo. ¿Qué tal, Nando?
Hola, bien, muy bien.
Bueno, Nando y yo nos conocemos desde hace 5 o 6 años. En realidad fuimos al colegio y al instituto juntos, pero nuestra amistad no llegó a ser una amistad propiamente dicha hasta hace eso, 5, 6, 7 años.
Sí. Que luego diremos por qué.
Hay que tener un poco de misterio. Bueno, ¿por qué está Nando aquí? Porque Nando es filólogo de lengua hispánica.
Sí, filólogo hispánico.
Y además es monologuista. Y diréis que esto que tiene que ver con la psicología y todo esto de lo que solemos hablar en No Sin Mi Diván. Bueno, es que hoy vamos a hablar de la comunicación. Pero no de la comunicación, de cómo nos comunicamos con otras personas, sino de la moral que hay hoy en día a la hora de comunicarse, de el derecho que tenemos todas las personas a poder comunicarnos con otros, los conozcamos o no los conozcamos. ¿Verdad? Pues, lo que vamos a hablar hoy es de eso, de la importancia que tiene el saber que tenemos derecho a comunicarnos.
Sí, es un tema que siempre me ha apasionado desde toda la vida, el tema de la comunicación y del derecho a hacer una petición y de esforzarse por sacar los mejores registros comunicativos que llevamos dentro de nosotros mismos, pero sobre todo a ese derecho tan importante del que estamos hablando, de derecho a comunicarnos, derecho a pedir.
A hacer una petición, sí. A expresar una opinión.
A expresar una opinión.
Y bueno, antes de meternos en materia, vamos a conocerte un poquito mejor. Yo ya te conozco, pero los que nos estén escuchando y las que nos estén escuchando, pues a lo mejor no. No lo sé, porque como Nando conoce tanta gente. Bueno, a ver, Nando, tú estudiaste filología hispánica.
Hice filología hispánica.
¿Pero por qué estudiaste filología hispánica?
Bueno, la filología es un poco porque siempre me ha apasionado el tema literario, porque he sido muy de leer y escribir de hace muchísimo tiempo, y bueno, también el teatro también está relacionado, el teatro me gusta muchísimo. Yo empecé a hacer teatro a los 16 años y llevo 3 haciendo monólogos. Y ahora estoy pues con un poco de todo. Ahora lo que más hago son monólogos, pero no he dejado el teatro. De vez en cuando también escribo relatos, escribo cosas. Y no sé, espero no abandonar nunca todo este mundillo, porque es lo que más me llena.
Bueno, al final nos dirás dónde actúas y todo eso, para que también las personas que nos escuchan puedan ir a verte, a actuar en tus monólogos.
Claro.
Pero vamos a empezar a hablar ahora de esto de la moralidad, del derecho que tenemos a comunicarnos. Porque nosotros muchas veces hemos estado hablando, a ver, cuando nos salíamos de fiesta, Nando y yo, o cuando salimos, aunque ahora salimos menos, siempre nos hemos hecho una pregunta de por qué yo no puedo acercarme a un grupo de gente en una discoteca o por la calle directamente a un grupo de gente que se lo está pasando bien. ¿Por qué yo no puedo acercarme a ese grupo de personas y entablar una conversación con ellos sin que resulte raro o que directamente piensen que si es un grupo de chicas, que piensen que únicamente vamos a lo que vamos, a liarnos con ella?
Bueno, y si vamos a lo que vamos también.
Que si vamos con lo que vamos, también tenemos derecho a ir, vamos a lo que vamos.
Estamos en ese derecho a hacer la petición del que estamos hablando.
Sí.
Y para mí esto es muy interesante, que cómo puede ser que...
¿Por qué se mira tan mal esto?
Sí, parece que no acabe de estar muy aceptado socialmente, y ahora con esto de las tecnologías también hay mucha gente que se protege con sus WhatsApps, ¿no? Y con sus móviles. Y bueno, nosotros, bueno, sí, yo y tú también, lo que queremos un poco es expresarnos en este sentido, la idea que tenemos de que tenemos derecho a comunicarnos y de que lo podemos hacer con convicción y con todo el poder que hay en nosotros mismos, y que si nos sale bien, no solo vamos a ser nosotros los que creamos en ese derecho, sino que además podemos hacer que la otra persona diga, ostras, pues sí, pues tiene razón, pues está bien esto que está haciendo y deberíamos todos comunicarnos más.
Claro,
y,
claro.
Y esto debería, no sé, debería expandirse.
Claro que sí, es que, joder, es que tenemos esa necesidad porque somos personas sociables por naturaleza. Exacto. Y es como que estamos rechazando un poco el hecho de poder interaccionar unos con otros. Que si salimos de nuestro pequeño grupito, ya parece que estemos perdidos o parece que estemos haciendo algo que...
Algo malo.
Hostia, cuidado, que este es un loco que viene aquí. Claro. Hostia, que viene aquí a conocerme. Cuidado, cuidado, cuidado. Ojo peligro.
Y no es el caso. A mí en ese aspecto, yo siempre he estado orgulloso de tener como una inteligencia analítica que es un poco no aceptar por hecho cosas que otros aceptan. O sea, siempre he tenido una mentalidad muy abierta en este aspecto y lo de los monólogos, cuando empecé a hacer monólogos, pues fue como un atrevimiento a, no sé, como una forma de enfrentarme a todos mis demonios y decir, ¿por qué yo no puedo hacer monólogos? Porque también es un ámbito en el que he tenido a mucha gente en contra y que he tenido que pelear un poco yo solo. O sea, yo a los 16 años, mi primer director de teatro me dijo que yo no valía para la comedia. No sé, una escena que hice en un Romeo y Julieta. Sí. Bueno, era la primera vez que hacía teatro. Y nada, me dijo que no, que yo para la comedia no, que no sé, que no sé cuánto, pues un poco la idea esa de que el actor nace. Entonces, para mí era un poco... Para mí era un poco un riesgo que quería tomar, de enfrentarme yo solo a un público. Y con toda mi convicción y expresar que soy capaz de hacer reír. Y cuando lo consigues, pues la gente dice, ostras, pues sí, pues no estás haciendo... Estás haciendo lo que tendrías que hacer porque lo has conseguido. Entonces, es un poco la ley del contagio emocional de la que queremos hablar, ¿no?
Uh-huh. También a base de esfuerzo, pero yo sé que tú tienes mucho, mucho trabajo de monólogo. Me refiero al trabajo de habértelo currado para poder llegar a donde estás ahora y donde sigues avanzando.
Me lo he currado bastante, sobre todo pienso que me he currado el camino del autoconocimiento, de cómo desde el primer monólogo que hice hasta estos últimos que estoy haciendo, yo he ido investigando sobre cuáles son mis mejores registros. Aquellos gestos, palabras y ocurrencias que más gracia pueden hacer al público viniendo de mí. Entonces, ahí es donde creo que más he trabajado, en mí mismo, en el autoconocimiento. Uh-huh. Y para mí es muy satisfactorio pensar que he conseguido proyectar la idea de que puedo ser bueno en el escenario. Y esto, si lo extrapolamos a la vida personal de cualquiera, es genial, porque en el momento que aprendemos a comunicarnos con mucha confianza y mucha firmeza, si nos agarramos a ese derecho de hacer una petición, no solo vamos a hacerlo, sino que si lo hacemos bien, el otro se va a dar cuenta, va a decir, ostras, pues sí,
que es verdad,
es verdad, tenemos todos este derecho y deberíamos comunicarnos más.
Incluso es que quizás la otra persona también le apetezca comunicarse, pero no se atreva.
Exacto.
Ya que nosotros sabemos que tenemos el derecho a comunicarnos, tengamos la iniciativa. O sea, yo creo que el creer que tienes el derecho a comunicarte también te da la responsabilidad de tener como esa iniciativa de intentar compartir ese derecho de comunicarte.
Sí. Bueno, somos nosotros, tú y yo y otros valientes que habrán por ahí, que también estén muy convencidos de esta idea, que no sean el típico que dicen, pues ese de ahí es un loco porque se me ha puesto a hablar. No, cuidado. ¿Cómo te estaba hablando? A lo mejor era una persona muy natural que simplemente, si lo llega a hacer bien, te podría haber convencido y tú podrías haber acabado seducido. Entonces, lo que digo, nosotros somos un poco esa especie de valientes que queremos difundir esta idea y que queremos que la gente, pensamos que la gente se debería comunicar mucho más y debería atreverse mucho más a hacer este tipo de comunicación, este tipo de interacciones, que debería ser mucho más natural de lo que parece ser.
Claro. Yo te pongo un ejemplo que me pasó el otro día, que estaba yo en un curso de medicina paliativa en San Juan, en la Universidad de San Juan, y bueno, ya habíamos unos pocos psicólogos, habían estudiantes de medicina, estudiantes de terapia ocupacional, de fisioterapia, bueno, diferentes disciplinas. Y claro, llegó el momento del descanso y los grupitos, los que se conocían, pues se iban juntos, pero habíamos bastante gente que habíamos ido ahí pues solos porque nos interesaba el tema, y llegaba el momento del descanso y nos veíamos que estábamos solos, que ninguno hablaba con ninguno, y ya está. Y yo miré para atrás y vi que la mayoría tenían el móvil en la mano, y supongo que estarían whatsappeando, tuiteando. Y es lo que tú dices, que parece que lo usen de escudo, de caparazón, para protegerse de ese momento de soledad, de no verse, ahora ya no tengo nada que hacer, pues cojo el móvil y me pongo, pues, a ver si puedo hablar con alguien por el WhatsApp. Claro, a mí en ese momento me hubiera gustado poder hablar con alguno de los compañeros que estaban ahí, pues para saber a qué se dedicaban, qué les estaba pareciendo el curso. Sin embargo, al verlos con el móvil a todos, yo me convencí, error por mi parte, porque yo creo que tengo derecho a comunicarme con quien me dé la gana, me convencí de que si empezaba una conversación con alguna de esas personas que tiene el móvil en la mano, o si, por ejemplo, salía fuera con alguno de esos grupitos a hablar con ellos, se me iba a tachar de este que viene aquí, de loco, de lo que sea, de lo que hubiera pensado. Y realmente eso no tiene por qué pasar. Tú puedes llegar y con tu convicción de decir, yo tengo derecho a comunicarme y me puedo comunicar bien porque tengo recursos, pues puedes llegar directamente y decir, oye, perdona que te moleste un momento, ¿a ti qué te está pareciendo el curso? Pero me llamo Víctor, ¿qué te está pareciendo el curso? Incluso, oye, que me parece a mí esto de estamos aquí todos con el móvil, no nos conocemos ninguno, por lo menos vamos a hablar tú y yo para que este cuarto de hora se nos pase un poquito más rápido, ¿no?
Claro, claro, es muy asertivo y puede alegrar a la persona que tienes delante. O sea, es que, en serio, hagamos todos un esfuerzo por acabar con estas creencias erróneas. Yo todavía sigo escuchando pues mucha gente por ahí que cada vez que le habla a un desconocido o alguien hace algo un pelín extravagante, pues no sé, que se tienen un poco de prejuicios, ¿no?
Sí.
Ante esta gente que muestra un comportamiento más extrovertido de lo normal. Pero es que es lo que venimos hablando. Si sale bien, los beneficios son muy, muy grandes.
Sí. ¿Sabes de qué me he dado cuenta yo que esta práctica la hacen más habitualmente? Las personas mayores, los ancianos. A veces vas en el autobús o en el tren y se te siente una persona mayor al lado y te saca un tema de conversación de la nada y empieza a hablarte. Y no sé, lo hacen de forma tan natural, pero aún así yo veo gente que se siente incómoda de que le estén hablando, o que luego salen del tren y le comentan así al amigo que se acaban de encontrar, que se me ha puesto a hablar el viejo este también.
Sí.
Y bueno, a mí me parece que esa persona tenía todo su derecho a poder entablar una conversación contigo. Bueno,
el anciano del bus es un buen tema de monólogo también. También es verdad que a veces nos establecemos patrones, depende de lo que hemos visto repetidas veces. Por ejemplo, pues estos ancianos, pues hay algunos que tienden a ser un poco pesados, ¿no? Que, bueno,
claro, eso es lo que tú decías, que también tienes que tener ese derecho, pero también tienes la responsabilidad de hacerlo bien.
Claro, tienes la responsabilidad de hacerlo bien, Y también el derecho a insistir, pero no a ser pesado, ¿eh?
Claro.
Entonces, claro, cuando ya hemos visto muchos ancianos que nos han dado la brasa, aun no queriendo nosotros hablar una y otra vez, pues llega un momento en que rechazamos a todos los ancianos. Y a lo mejor hay ancianos que no se merecen ser
Claro.
rechazados. Entonces, mucho, mucho cuidado con los ancianos a los que rechazamos, porque hay algunos que lo hacen bien.
Sí, hay algunos que lo hacen bien, hay algunos que lo hacen muy bien. También hay que decir que es cierto que tenemos el derecho a comunicarnos, pero también es cierto que con la persona que nos comuniquemos tiene derecho a rechazarnos si lo considera.
Exacto.
Que yo siempre es del respeto, tanto una parte como otra, del respeto, respetando a la otra persona, su espacio
Sí,
vital, etcétera,
exacto.
el derecho a comunicarnos y que la otra persona también respete su parte de rechazarnos, pero respetando nuestro espacio vital y el haber querido
Sí,
hacerlo.
digamos que desde el respeto y desde el no ser pesados, tenemos derecho a ser valientes y comunicarnos con quien nos queremos comunicar y
Exacto.
establecer nuestra petición, lanzar nuestra petición. Es muy importante. Y es una idea que además apetece expresar hoy en día.
Sí, porque con todo esto de los móviles, de las nuevas tecnologías, todas estas aplicaciones que salen, hay una frase que dijo un día mi tío, que la leyó no sé dónde, y que era, los móviles acercan a las personas que están lejos, pero alejan a las personas que están cerca.
Sí, es verdad.
Y es que es eso, yo cada vez lo veo más, cada vez veo más que la gente se protege con su móvil cuando está sola en vez de poder interaccionar con la persona que tiene al lado. Que, a ver, que te puede no apetecer, por supuesto, pero si te apetece poder interaccionar con esa persona que tienes al lado porque o te gusta o te apetece ligar con ella o yo qué sé, o para que se te pase el tiempo más rápido. Pues es que tienes el derecho a iniciar la conversación.
Aquí podemos dar dos consejos, Víctor. Aquí yo pienso que al que es receptor, o sea, a la persona que de repente recibe la comunicación
Sí.
de alguien que no conoce nada, le podemos dar el consejo de que sea más abierto, ¿no? De que se pare a pensar que a lo mejor resulta que no es un loco, simplemente es una persona que a lo mejor no tiene suficiente destreza para comunicarse, pero que la comunicación con con desconocidos puede ser algo maravilloso
Claro, y
si
puede ser
sale
algo
bien,
nuevo, podemos aprender mucho también.
puede ser algo nuevo y agradable. Y pero vamos, si te parece bien, nos centramos en los consejos para las personas que tienen que iniciar la interacción, porque claro, a mí lo que más interesante me parece de esto es que las personas que estén dispuestas a enfrentarse a esas situaciones de comunicación que les gustaría paliar, que tuvieran los recursos para hacerlo de tal forma que consiguiera convencer a la otra persona de que lo que está haciendo es algo muy saludable. Entonces, si te parece bien, pues hablamos un poco de cómo nos tenemos
¿Cómo nos tenemos que
que
comunicar?
comunicar para establecer esa interacción exitosa.
Vale, me parece bien porque lo que estás diciendo es eso, comunicarnos nos beneficia, si nos comunicamos bien, claro, nos beneficia emocionalmente y psicológicamente. Es una herramienta perfecta.
Totalmente.
Entonces, consejos para poder comunicarnos mejor.
Bueno, consejos para comunicarnos mejor. A mí me gusta mucho la idea de autoconocimiento, de saber cómo somos nosotros cuando nos conocemos. Yo, por ejemplo, una frase que odio, un concepto que odio en el mundo de los monólogos es el concepto de gracia natural. Gente que dice, yo es que no tengo gracia, o es que para eso hay que nacer, o es que o se es. Vamos a llevar cuidado con todas esas ideas, porque tú, Víctor, en algún momento de tu vida has hecho reír a alguien. Todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho reír a alguien. Sí que es verdad que hay personas que tienen unos registros más externos, hay personas que se suben al escenario y tú enseguida te ríes pues ya por cómo son, por lo que ves por fuera.
Sí.
Y Natus Ferrai, por ejemplo, ¿sabes quién es? El loco de las
cosas. Sí, yo sé quién es.
Sube al escenario, es gordo, tiene barba, hace le levanta la boca.
Tiene una boca enorme. Cabe ahí un tren y tres vagones.
Claro, entonces la gente se ríe porque es algo que salta a la vista. Tiene ya sus registros, lo que hace gracia lo tiene ya completamente exteriorizado. ¿Qué pasa? Que hay personas que a lo mejor también son muy graciosas, pero tienen que trabajar mucho más en el autoconocimiento, pues como he hecho yo, que al principio pues no conozco mucha gente que apostara por mí. O sea, ya te digo, el primer director que tuve, porque tú no vales para la comedia, pues yo qué sé, por la primera vez que hacía teatro, por una escena que, no sé, pero me lo dijo claramente, tú para la comedia, ¿no? Y bueno, y el primer monólogo que hice también, delante de mucha gente, que salió mal, no sé, yo palabras de apoyo no recibí muchas. Entonces, mi segundo monólogo, que fue un segundo monólogo que hice a través de chistes malos, pero muy, muy defendidos. Yo tenía un director que me gustó mucho una frase que me dijo, que es: defiende tus chistes como si fueran tus hijos. Ese fue un consejo que me dio antes de hacer mi segundo monólogo. Y después de curármelo mucho, vamos, lo he conseguido. Ahora mismo estoy contento y es muy satisfactorio pensar que el éxito que ahora mismo estoy teniendo con los monólogos es más por lo que he hecho que por lo que soy. O sea, por cómo he conseguido autoconocerme, por cómo he conseguido sacar de mí la parte graciosa. Entonces, claro, esto lo extrapolamos a la comunicación social y personal de la que estamos hablando. Y es igual, o sea, cuando vamos a iniciar una interacción con un desconocido, una desconocida, o vamos a enfrentarnos a cualquier situación comunicativa que nos produzca estrés, vamos a autoconocernos y vamos a pensar de qué forma podemos comunicarnos con mucha convicción. O sea, cómo es nuestra voz, cómo es nuestro estado de ánimo. Si en algún momento nos hemos sentido muy seguros al hablar, vamos a recordar esa situación.
¿Cómo hicimos? ¿Cómo llegamos a decirlo? ¿Cómo nos sentimos?
Sí, sí. Y pensar que tenemos capacidad, o sea, tenemos muchas más capacidades de las que nos creemos y de las que nos han hecho creer. Hay una la gente suele decir mucho, nos han enseñado mucho esa frase de que hay que tener los pies en la tierra, pero realmente la frase no acaba así, ¿no? La frase acaba que hay que tener los pies en la tierra, pero la frente en las nubes. Entonces, lo de la frente en las nubes se nos olvida un poco. Y esa frente en las nubes es el consejo que yo quiero transmitir, que podemos dar mucho más a un nivel comunicativo, ¿no? Estamos en el tema de la comunicación,
sí.
Pero que yo te aseguro que tenemos mucha más capacidad de la que nos hacen creer.
Yo lo que tú dices es que no nacemos, no tenemos por qué nacer siendo graciosos, pero que sí que podemos aprenderlo.
Podemos aprenderlo, claro.
Porque yo lo que sí que creo es que todos nacemos con la capacidad de poder aprender algo, como puede ser el hacer reír.
Bueno, podemos aprenderlo o podemos tenerlo, pero todavía no lo hemos descubierto.
Pero no lo hemos desarrollado, claro, no lo hemos descubierto. Hay otros que nacen ya, no con eso sabido, sino que lo han desarrollado, han sabido desarrollarlo,
sí.
Pero otros no hemos sabido desarrollarlo.
Claro, o simplemente otros que salta a la vista, pero otros que lo tenemos de una forma más interna y ahora el trabajo consiste en sacarlo afuera.
Exacto, pero sí tenemos ese mecanismo y sí que tenemos la posibilidad de sacarlo afuera, ¿no?
Exacto.
Y con lo que decías de que todos en algún momento hemos hecho reír a alguien, recordar ese momento, es un concepto muy parecido a lo que yo uso en mis consultas. Cuando yo hago una consulta y viene alguien con algún problema, yo siempre le digo que no siempre ha tenido ese problema, o aunque sea un problema crónico, no durante todo el día está teniendo ese problema. Habrá momentos del día, aunque sean pequeños, en los que no sufra ese problema. Pues nos vamos a fijar en esos momentos en los que sí que está bien, por decir, sí que está bien, y vamos a ver qué es lo que hace, cómo se siente,
claro.
Y cómo podemos eso llevarlo a más ámbitos de su vida. Es decir, que esa persona sí que tiene recursos para poder enfrentarse a su problema, que es lo que yo intento a veces enseñar a la gente que viene a consulta, que se ven sin recursos, sin posibilidad de afrontar un problema, pero en realidad sí que los tienen. Solo hay que desarrollarlos un poco más y recordar que sí que se tienen. En referente a lo que decías, de que todos en algún momento hemos hecho reír a alguien, todos en algún momento hemos hecho algo bien, todos en algún momento nos hemos sentido bien.
Todos en algún momento hemos hecho cosas de una forma exitosa.
Exitosa. Y
entonces vamos a recordarla y vamos a ayudarnos de esos momentos para tener más fe, porque realmente existe ese poder innato, solo que unos lo tenemos que buscar más que otros.
Claro. Entonces el primer consejo para empezar sería ese, autoconocerse para...
Sí,
autoconocerse
para saber cómo nos comunicamos, o sea, cómo somos atractivos, cómo me expreso mejor, cómo soy yo. Es muy bueno también, a mí me ayuda mucho los monólogos, pues verme desde fuera, o sea, el hecho de grabarme en vídeo me ayuda también a ver, para cambiar mi comunicación no verbal, para cambiar las formas de hablar que a mí no me gusta, los gestos. Bueno, tampoco es necesario que nos grabemos por la calle iniciando interacciones o que nos grabemos en el ascensor cuando nos subimos con el vecino o la vecina, pero sí, vamos a intentar vernos un poco desde fuera y a saber cómo, bueno, desde fuera y desde dentro, y a saber cuál es la forma que más atractiva nos hace cuando hablamos, cuando nos comunicamos, cuando estamos en...
Con la que más a gusto también nos sintamos para llegar a ese objetivo. Porque a lo mejor nos sentimos cómodos no haciendo nada, y realmente el objetivo no es no hacer nada, sino poder llegar a comunicarte con la persona que quieres.
Exacto.
Y también otro consejo sería tener en cuenta el contexto en el que estamos.
Pero antes de... Bueno, sí, hemos hablado de autoconocimiento,
sí.
Y después está de lo que hemos sacado, las conclusiones que hemos sacado de ese autoconocimiento, después toca proyectarlas, ¿no? O sea, todo lo que ahora sabemos que tenemos, vamos a sacarlo a relucir. Vamos a ver qué pasa cuando me comunico de una forma atractiva. Y luego ya, vale, llegando a eso que tú dices, pues imagínate que yo ahora mismo estoy comunicando de una forma muy atractiva, lo estoy haciendo, estoy hablando con una voz maravillosa, lo estoy haciendo todo bien, pero resulta que tú eres sordo. Entonces, claro, no sirve de nada y tú te quedarías diciendo, jolín, pues... No.
Pues vale.
Entonces, no serviría para nada este contexto. Vamos a buscar la forma también de adaptarnos al contexto.
De poder llegar a esa persona,
sí,
que bueno, tenemos delante.
En los monólogos, por ejemplo, pues es un buen ejemplo también que depende de... Esto lo dice todo el mundo, que depende de dónde el bar... Tú tienes un chiste muy bueno, que tú tienes un gag muy bueno, que en un bar la gente se descojona y después vas a otro y pasan Los Ángeles. O sea, ¿cómo puede ser que el mismo chiste entre un sitio y otro tenga un éxito... o tenga un fracaso estrepitoso o tenga mucho éxito? Pues porque no nos estamos adaptando.
No nos estamos adaptando al contexto.
Claro. Hay muchas más variables, pero sí, una es ella, el contexto. Entonces, cuando interaccionamos con alguien, cuando queremos enfrentarnos a una situación comunicativa, como expresarnos delante de un desconocido o abordar cualquier situación conflictiva en la que esté presente la comunicación, vamos a pensar dónde estamos, cómo es la persona que tenemos delante, qué piensa en este momento. Vamos a ser un poco observadores y vamos a intentar adaptarnos, que también es práctica.
Que para eso puede servir mucho el hacerte la pregunta de, si a mí me pasara que viniera alguien a hablarme, ¿cómo me gustaría que fuera? O sea, ¿cómo me gustaría que me iniciaron una conversación
ahora en este momento y para esto que siento?
Que es que directamente me paran así en seco, me cogen y dicen, oye, hola, soy tal.
Exacto.
Pues a lo mejor no, pero si me paran suavemente, me dicen, se presentan, me dicen cómo se llaman y que pues querían hablar conmigo porque en ese momento se están aburriendo como una ostra y quieren hablar conmigo porque les parece interesante, pues esa opción a mí me gusta más.
Que tampoco podemos adivinarlo todo, pero bueno,
podemos hacer una idea. Y yo creo que el preguntarnos cómo nos gustaría que lo hicieran a nosotros puede acercarse bastante a cómo le gustaría a otra persona. Porque aunque podemos tener gustos muy diferentes, para ciertas cosas yo creo que somos bastante parecidos. O tú, Nando, prefieres que te paren así en seco, claro, y te digan, ven con el contigo. Yo creo que prefieres que lo hagan más suave, poquito a poco, con un para qué. Te he parado para poder hablar contigo porque esto.
Exacto. Mucho más natural.
Y ahora que digo esto del para qué, también podéis haceros esta pregunta. ¿Para qué quiero iniciar una conversación con esa persona?
Claro.
Es tener un objetivo. O sea, no simplemente por iniciar una conversación así porque sí. Es para ligar con ella, para hacer un negocio.
Además, cuando más definido esté ese objetivo, con más ganas te vas a dirigir a él, más energía vas a sacar.
Más convicción.
Exacto. Sí, interesante también, bueno, ahora que estamos hablando de esto, de la energía, de la seguridad con la que haces algo. En los monólogos, por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta mucho de... Ahora creo que ya no actúa, pero hay un monologuista que se llama Hobbit, que empieza un monólogo con una parrafada así muy poética, que no sé si son 30 segundos o un minuto entero, que lo que está soltando es todo lo que está diciendo, es todo muy trágico y la gente no se lo espera y se queda impactada. Entonces, hace falta mucha seguridad para, o sea, yo pienso que Hobby cuando hace eso tiene muy claro el objetivo de que ahora no quiero hacer reír, ahora lo que quiero es que la gente se quede conmocionada para después entonces empezar dar un salto brusco de la tragedia a la comedia. La frase creo que era, bueno, también creo que veáis la cara que se os ha quedado, es la hostia, no sé, se burla de las caras que se han quedado de la parafada trágica que ha contado. Entonces yo pienso que eso es, ahí Hobbit se la juega mucho porque primero tiene que tener claro que yo ahora quiero ser serio, yo ahora no voy a hacer comedia, yo voy a salir ahí a tenerlos a todos pendientes y luego entonces cambia la comedia. Pero si titubeara un poco, si no tuviera claro en ese principio si quiere estar serio o si quiere hacer reír, no, quedaría mal un poco ese
principio. Sí, quedaría como que no está claro lo que intenta, claro, conseguir. No me transmitiría ese mensaje bien.
Claro, o sea, quedaría muy mal que la gente se estuviera riendo en ese principio, porque aunque sea monologuista, él al principio no quiere que la gente se ría, quiere que la gente se quede
impactada, se quede emocionada.
Claro. Entonces, por eso, vamos a definir bien nuestros objetivos para poder hacer lo que queremos con más efusión.
Ya, lo que estamos hablando, te pones a pensar y dices, coño, para empezar una conversación todo lo que hay que tener en cuenta.
Sí, sí. Importantísimo los monólogos de Hobby.
Bueno, ¿algún otro consejo más que se nos pueda ocurrir ahora así a bote pronto? Pues hemos hablado de autoconocernos, de el estar convencidos de nuestro objetivo, de creérnoslo, del contexto, de poder proyectar eso.
Sí, otro objetivo podría ser...
Otro consejo.
Bueno, la no reactividad, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay rechazo? Uh-huh. Cuando las cosas no van como queremos. En el caso del monólogo, por ejemplo, el rechazo es una ausencia de risa. Puede ser mucho peor si escuchas soplidos. No sé, hay un poco... Yo pienso que hay también en el monólogo hay niveles de rechazo. Cuando un chiste es muy bueno, cuando un gag es muy bueno, hay carcajada floja, carcajada fuerte, aplauso y no sé. Y para abajo yo pienso que también, o sea, por una parte está el silencio, por otra parte está escuchar a la gente hablando, por otra parte están los soplidos de uff, qué malo que es, y por otra parte ya sería el abucheo, que bueno, esperemos que hayan llegado un poco. Yo por suerte de momento no estaba ahí. Pero sí, ¿qué pasa cuando nos rechazan? Vale, un ejemplo que me gusta mucho contar es el de una vez en el Alicante Comedy, que es un sitio donde probamos texto los monologuistas de la provincia, Chema Ruiz, un maravilloso, maravilloso cómico que es muy bueno. Y un día venía a probar texto. Tenía que probar 5 minutos. Y bueno, yo creo que de esos 5 minutos, pues en 4 minutos no sacó ninguna risa, ¿no? No hizo reír a nadie. Pero claro, como tiene tantas tablas y sabe y se siente tan seguro en el escenario, durante esos 4 minutos la gente estaba expectante y yo en ningún momento sentí vergüenza ajena. ¿Cómo puede ser que sin conseguir tu objetivo la gente todavía, no sé, mantengas esa presencia? Pues por la no reactividad, porque tú, porque estás muy convencido de lo que haces.
Claro.
Y eso lo extrapolamos a la vida personal y es igual. Yo hablamos con un desconocido o una desconocida, no le sienta bien, pues lo mejor es que seguir, estar convencidos de que hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo que queríamos hacer.
Exacto. Y que teníamos el derecho a poder comunicarnos. Que la otra persona nos haya rechazado de una manera u otra, bueno, también está en su derecho a rechazarnos, pero nosotros hemos cumplido nuestro objetivo. Sí. De poder comunicarnos.
Claro. Es que, claro, si no creemos. Es que además, por ejemplo, no sé, he contado la anécdota de alguna fuente en el.
En este no.
Bueno, pues tiene un monólogo de una fuente que me gusta mucho, que habla de cuando te metes con un desconocido en un ascensor, que él decía que él no le apetecía hablar del tiempo, porque todo el mundo habla del tiempo. Entonces una vez se metió con una vecina en el ascensor y le dijo, pues a mí no me apetece hablar del tiempo, vamos a hablar del amor. Vamos a hablar del amor. Y dice que la mujer sacó un spray y le dio en los ojos. Un spray antiviolador. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando somos muy extravagantes, pues pueden pasar como cosas
más extravagantes todavía.
Pueden pasar cosas más extravagantes todavía. Pero es que si además reaccionamos con inseguridad, como que no tenemos convicción con lo que hemos hecho, todavía podemos dar más. Todavía podemos parecer más extravagantes todavía. Podemos dar más miedo. Y lo que estamos haciendo es algo natural, ¿no? No tenemos que sentirnos inseguros. Tenemos que mantener esa presencia con la que hemos iniciado nuestro objetivo.
A pesar de lo que es el rechazo de la otra persona.
Exacto.
Bueno, Nando, ¿quieres añadir algún consejo
pues,
más?
No lo sé, vamos a hacer un resumen si te parece.
Sí, yo creo que estaría bien.
Autoconocimiento de los recursos. Proyección de esos recursos. Luego, contexto. Tenemos que saber adaptarnos al contexto. Y por último, vamos a tener convicción hasta el final. Vamos a no ser reactivos.
No ser reactivos.
Ausencia de reactividad. Esos cuatro los podemos enamorar.
Cuatro, cinco. Autoconocimiento. Sí. Proyectar las ideas. Dentro de un contexto al que nos adaptamos.
Proyectar los recursos que tenemos dentro de una situación exclusiva, específica. Y por último, no ser reactivo.
Sin ser reactivo. Muy bien. Vale, pues todo eso, que es lo que tenemos nosotros, el derecho a comunicarnos, es lo que nos puede ayudar, si lo hacemos bien, a tener un mejor bienestar emocional y psicológico. Que es lo que queríamos transmitir con este podcast.
Exacto.
Nuestra idea de el derecho que tenemos a comunicarnos.
Muy importante que remarquemos esa idea de que tenemos derecho a ser valientes y de hacer la petición de comunicarnos siempre que nos queramos comunicar, desde el respeto y desde el no ser pesados, pero también desde la convicción de que no estamos haciendo nada malo. Es algo que debería ser mucho más natural.
Para lo que quiera. Para ligar, para hacer negocio, para preguntar lo que te apetezca.
Para lo que sea.
Para lo que sea. Y bueno, ya para terminar, Nando, porque claro, estar escuchándote aquí diciendo que haces monólogos, ¿dónde podemos ir a verte a hacer monólogos?
Bueno, pues para empezar tenemos una página maravillosa que se llama Magma Comedy. Magma Comedy es un proyecto que junta monologuistas de la provincia, unos que acaban de empezar y otros que llevamos más tiempo, y lo que ofrecemos son espectáculos semiprofesionales. Entonces, estoy muy motivado con este proyecto. Mm-hmm. Hemos actuado muchísimo, hemos estado todos los viernes en Gold. Gold Discoteca, que está justo delante del Burger King, del polígono de Altavix. Y seguramente volvamos en enero. Los viernes de enero ya avisaremos por la página Magma Comedy. Cuando volveremos.
En Facebook. Entonces, la página de Facebook de Magma Comedy, buscamos en Facebook Magma Comedy.
Exacto.
Le damos a me gusta y así podemos tener las actualizaciones, las notificaciones de que cuando actuáis y los eventos que hacéis.
Exacto. Y bueno, después está la mía, que es Nando Arroyo, monologuista para todos sus públicos, que esos sus públicos son mis públicos y que espero que también sean los oyentes de este podcast para mi próximo monólogo que también los anuncio ahí.
Muy bien. ¿Alguna cita más, Nando?
Creo que no. Vamos a acabar con una frase. Comunícate, my friend.
¿Qué es comunícate, my friend? Ese es el mensaje. Comunícate, my friend.
Comunícate, my friend. Y nada, felices fiestas. Y me lo he pasado muy bien.
Nada, yo también. Y gracias por haber colaborado conmigo en esta idea que hemos tenido de hablar del derecho a comunicarnos.
Igualmente, yo también tenía muchas ganas.
Claro. Teníamos que sacarlo, es que teníamos que sacarlo.
Había que proyectarlo.
Bueno, pues nos escuchamos en el próximo podcast, que ya será para el 2015. Así que paséis una feliz Navidad, un próspero año nuevo y nos escuchamos en el 2015. Hasta la próxima. Adiós.
Adiós. Hasta luego.